A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty.
Artículo 309. El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Estos deberán respetar los derechos fundamentales que establecen esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte. Segundo, la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales. Artículo 310, inciso 2. La función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley. Ningún otro órgano del Estado, persona o grupo de personas podrán ejercer la función jurisdiccional, conocer causas pendientes, modificar los fundamentos o el contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. Estamos leyendo, buenas noches, la propuesta de nueva constitución.
El mamarracho.
Exacto.
Alias el mamarracho.
Esta noche de sábado, los capítulos 9, 10, 11, que son sistemas de justicia, órganos autónomos y reforma y reemplazo de la Constitución, además de las disposiciones transitorias que están al final. Esas son las cuatro cosas que estamos leyendo esta noche y que son lo último del texto de la propuesta. Buenas noches, querida Antonella, ¿cómo estás?
Buenas noches, Omar. Buenas noches, Alberto, Patricio.
¿Cómo están ustedes, amigos? Alberto, Patricio.
Buenas noches, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Patricio, Antonella?
Buenas noches, compañero Omar Sarraz.
Oye, yo quiero decir una cosita, porque después siempre se nos pasa mucho el tiempo. Creo que como República de las Letras tenemos la obligación moral, que es la única que nos ha convocado siempre acá, de decir algo respecto al atentado contra Salman Rushdie. Que es un escritor, que no es otra cosa que un escritor, un novelista de prosapia británica como escritor, de origen indio en términos de nacionalidad, de notable historia personal, y un personaje que ha desafiado con honor y con estilo y con valentía un dictamen jurídico absurdo, ¿ya? A partir de una novela, sí, que tenía elementos satíricos respecto al Islam, que habrá que recordar que el Papa de entonces, Juan Pablo II, cuando apareció esto, suscribió la tesis de que era un texto que era impropio, que era un texto que no merecía ningún respeto.
Era satánico, para empezar.
Aun cuando aclaraba que no estaba de acuerdo con la sanción, ¿eh? Digámoslo. Pero estamos hablando de entonces de una sanción que nace tal como nace, que vive todo el tiempo del mundo, que en algún momento algún líder iraní como que trata de sacarla de por medio, pero vuelven después a mencionar de que todavía está vigente, y de pronto alguien más articulado o menos articulado, no se sabe, una persona bien disruptiva en todo caso, comete el atentado. Justo en un momento además donde tiene sentido, entre comillas, el atentado, porque se están tocando la barbilla, para decirlo como el Cid Campeador, entre países. Entonces Irán tiene un bando que para efectos del conflicto bélico vigente es claro. Entonces, bueno, la historia más bien tiene como elemento interesante que hay un escritor, una persona que hizo un libro, que es un libro interesante, como muchos de sus libros, que pertenece a una generación de escritores británicos que se consideran como del circuito británico. Nosotros hemos leído algunos, a Ian McEwan, qué sé yo, son...
Pero deberíamos leer a Salman Rushdie, a todo esto.
Sí, sí, por ejemplo. Y yo le he leído varias cosas. Tiene uno fantástico, que es su autobiografía, muy buena, usando su nombre como el título del libro y su nombre de escritor, su seudónimo con el cual se escondió un tiempo para publicar, que Joseph Anton, donde efectivamente él, por Joseph Conrad y por Anton Chekhov. Entonces creo que valdría mucho la pena después, pero me parece que es un buen momento para decir que, como República de las Letras, bueno, no solo lamentamos, sino que además consideramos que suele ocurrir que los conflictos son manifiestos a partir de aquello que quedó por escrito, aquellos textos, aquellas cosas que movieron los espíritus, y eso habla un poco de la crueldad humana, pero también habla del poder de la palabra y el poder de la escritura. Y en ese sentido, entonces, homenajear a Salman Rushdie es también una forma de homenajear el hecho de que podamos expresarnos y tengamos el derecho y la libertad de ejercer nuestras actividades artísticas y culturales y nuestras expresiones de todo orden, de la manera más, no solo más libre, sino que también más sensata posible, cosa que efectivamente está en juego en esta situación. Eso es lo que quería decir para comenzar, porque no suele ocurrir que estemos frente a situaciones como esta.
Ahora, igual eso, pues, le podemos hacer un link a parte de la conversación que tuvimos hace dos semanas, respecto a un escritor intelectual, cuestionando la posibilidad de la gente a leer y entender, ¿no? Y creo que finalmente el espíritu de este programa siempre, y ahora, claro, estamos haciendo un gesto republicano, en el mejor sentido de la palabra, no en el otro.
Sí, sí, sí. Antes de la prostitución del concepto.
Ay, sí, qué tristeza. Pero nosotros estábamos antes. La idea de la posibilidad que tenemos de ser lectores, ¿no? Y a partir de ser lectores poder hacernos una idea, y poder tener una experiencia, y poder generar conciencia, y poder generar esta cuestión tan fantástica que llevamos 12 años haciendo en este programa, que es interactuar con quienes somos hoy frente a esta propuesta literaria. En este caso también es una propuesta política, sin duda, pero bueno, todo libro siempre es político, no, nunca lo olvidemos de eso, ¿no? Pero creo que lo que tú dices, Alberto, respecto a Rushdie, es como poco cuando se censura a un autor, independiente de que nos guste o no nos guste, cuando estemos o no estemos de acuerdo con él, es como está mal llamado esta semana como la cancelación, cuando la cancelación es en serio, y en este caso además, que en el caso de Rushdie es como que tienen ni más ni menos en peligro su vida, ¿no? Estamos hablando de querer limitar las ideas y aquello que probablemente tiene el ser humano como mayor bien, que es su libertad de pensar. Así que desde ese lado también tiene harto que ver con lo que estamos haciendo acá, ¿no? En este ejercicio republicano.
Antes de que hable Patricio, solo quiero, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el reconocido, o sea, el destacar el hecho de estar en contra de ese tipo de acciones criminales, y con todo lo que implican, y decir que bueno, que yo empecé leyendo este artículo sobre la justicia, los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, porque me pareció muy claro que en contra de toda la polémica que ha habido, cuando el artículo 310 dice que la función jurisdiccional la ejercen exclusivamente los tribunales establecidos por ley, cuando se dice que la ley determinará los mecanismos de coordinación, de cooperación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales, cuando se dicen esas dos cosas, está claro que esto no es simplemente una decisión arbitraria donde no hay legalidad, es la legalidad que ha imperado hasta ahora en nuestra historia la que va a hacerse cargo de que va a haber también un sistema, unos sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. No es que simplemente lleguen los pueblos indígenas y ellos pongan sus sistemas jurídicos ahí, tienen que ser reconocidos por la ley. Esos sistemas además deben respetar todo lo que la Constitución y las leyes tradicionalmente han dicho, y también los tratados internacionales de derechos humanos. Y por último, como para ir a este punto que ha sido tan conflictivo en la elección sobre el apruebo y el rechazo, debo recordar lo que escuché ahora en la mañana de Rosa Catrileo cuando tú la entrevistaste, Patricio, que decía que para que alguien pueda ser juzgado penalmente tiene que haber una ley preexistente al delito por el que se lo puede, para juzgarlo. Y si no hay una ley penal indígena, nunca va a haber un juicio por asuntos penales por la justicia indígena. O sea, nadie que haga ahora algo puede ser penalmente juzgado, porque siempre la ley debe ser preexistente a los hechos. Eso quería decir, queridos amigos, y por favor, Patricio, sí, la palabra es tuya.
Sí, bueno, originalmente nos habíamos reunido para analizar la tercera parte de la propuesta de constitución y lo vamos a hacer en el tiempo que nos queda, pero creo que la mención que hace Alberto y el complemento que hace Anto es más que justo, porque tiene que ver con cuestiones que son centrales. Los artistas no son ningún modelo de virtud, ¿eh? No, ser artista no implica necesariamente que sea mejor amigo, ni mejor pareja, ni mejor padre o madre. De hecho, a veces suele ser exactamente lo contrario. Pero los artistas tienen una pequeña gracia, que es que en todo tiempo y lugar nos han sacado del límite de lo que se entiende por sentido común o por lo confortable. Cuando se piensa que llegamos al final del camino, hay un artista que nos dice que el camino puede estar mucho más allá. Cuando se nos impone una manera de pensar, artistas de distintos tipos de expresiones nos señalan que las cosas se pueden mirar desde otro lugar. Y es eso lo que ha hecho no solamente progresar en lo poco que hemos podido progresar a la especie humana, sino también es lo que nos ha enseñado la virtud de evolucionar, la virtud de cambiar, la virtud de lo diferente. Cuando se atenta contra un artista, se atenta contra todo eso, se atenta contra un valor común. Por eso en una canción Rubén Blades decía que no se ataca a la persona, sino que se atenta contra una idea, ¿no? En este caso puntual, se atenta contra todas las ideas, ¿no? Uno podrá gustarle más o menos el libro, pero en el fondo de lo que se trata es de tratar de imponernos una determinada manera de pensar. ¿Cómo fue el atentado? ¿Quién lo digitó? Ese ya es un asunto que tiene que ver con el análisis político internacional. Quizás para efecto de lo que estamos conversando ahora no es lo verdaderamente relevante, sino que hay una línea directa entre alguien que en un momento toma una decisión de condenar a alguien por una obra literaria y un sujeto que décadas después, en un lugar cualquiera, porque además era un pueblito, no era una ciudad grande, va y se siente con el mandato de cometer aquello que ha sido dictado. Así es que, nada, pues se atenta contra lo que nos hace progresar, al fin y al cabo.
Sí, pues. Es tiempo de que es un buen momento para que nos tomemos nuestra primera pausa musical.
Ah, bueno.
Alberto Mayor, ¿estás listo?
Sí, yo estoy listo. Voy a hacer una pequeña introducción solamente. La semana pasada hice un experimento, ¿ya? Que fue una canción empática, ¿no? Una canción que se ponía en el...
Tuvo buenos comentarios esa lección musical.
Sí, entonces tengo una semana, llevo ya unos 10 días con afanes populistas, dije voy a repetir la fórmula de buscar una canción que sea para esa gente que nadie se preocupa de ellos, que no los van a ver a las marchas ni nada, que son la gente del rechazo.
Oye, entonces, entre paréntesis, el sábado en la mañana yo pasé al lado de la marcha del rechazo, los pasé en 2 minutos, porque no eran más de 60 personas. Yo venía caminando desde el centro por el parque paralelo a Providencia, y además mi indignación de que estaba la escoba en Salvador, porque estaba detenido el tránsito de Oriente a Poniente en Salvador para esta marcha de, literalmente los conté, porque se podían contar.
Antonella, perdón, una aclaración, ¿era marcha o era caravana?
No, porque de verdad no eran más de 2 filas de personas.
Sí, o sea, eran personas caminando. Que,
pues la publicaron copiando fragmentos de la marcha para que se viera más larga.
Hay personas que aparecen varias partes en la foto, pero yo pasé por el lado de la marcha, o sea, como lo vi, y además carabinero al lado, delante y atrás.
Pero yo quiero empatizar con ellos. Yo sé que además puede que después necesitemos empatía nosotros. Yo lo tengo súper claro que eso es posibilidad, existe, ¿ya? Más allá de la movilización social, hay posibilidades.
Todos los días escupe al cielo por lo menos una vez, ¿no?
Sí, no, pero prefiero escupir a partir de este de una excusa como esta, porque igual me imagino como lo que pasa en esas almas atormentadas cuando miran el texto anterior, al cual parece que amaban y leían con fruición. Entonces me pensé en esta canción genial que se llama Después de ti, ¿qué? Esa que dice, después de ti no hay nada, ni sol, ni madrugada, ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza. No hay vida, no hay ni vida hay en el alma, ni paz que me consuele. No hay nada si tú faltas. Esa canción, que es conocida por una versión morbosa, ¿ya? Lamentable, ¿ya? De Cristian Castro, yo encontré otra versión, entonces voy a poner la otra versión, ¿ya? Hemos puesto a Cristian Castro aquí, yo lo recuerdo, lo he puesto yo, así que no. ¿Ya?
Pero Rubén Darío lo pusimos.
Pero sí.
Sí, pusimos a Azul.
Pero encontré a un compañero cubano avecindado en Miami que se llama Rudy Pérez, y que la verdad, para ser bien honesto, la canta igual a Cristian Castro.
Pero no es Cristian Castro,
pero es Rudy Pérez, así que vamos con Rudy.
Vamos.
Mi vida y el alma.
Artículo 334. La justicia vecinal se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal. En cada comuna del país, que sea asiento de una municipalidad, habrá a lo menos un juzgado vecinal que ejercerá la función jurisdiccional respecto a todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal, que no sean competencia de otro tribunal y de los demás asuntos que la ley les encomiende, conforme a un procedimiento breve, oral, simple y expedito. Artículo 335. Los centros de justicia vecinal son órganos encargados de promover la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por ley, sobre la base del diálogo social, la paz y la participación de las partes involucradas. Se debe priorizar su instalación en zonas rurales y lugares alejados de áreas urbanas. Los centros de justicia vecinal deberán orientar e informar al público en materias jurídicas, haciendo las derivaciones que fuesen necesarias, así como ejercer las demás funciones que la ley les encomiende. La organización, atribuciones, materias y procedimientos que correspondan a los centros de justicia vecinal se regirán por la ley respectiva. Eso es parte de esta propuesta de Constitución Política de la República de Chile que deberemos votar el 4 de... Votar con B corta. El 4 de... o no. Depende
con B larga.
Depende de usted. El 4 de septiembre. Y estaba como entre... en la parte del sistema de justicia, entre leer eso y leer lo de perspectiva de género, que luego quizás entro a lo de perspectiva de género, pero ¿saben qué me pasó con lo de la justicia vecinal y con la organización como de las comunas? Creo que una cosa muy fuerte que hizo la dictadura es cortar los lazos entre las comunidades. Y de alguna manera instalar en el cotidiano la idea neoliberal de que uno vive solo, ¿no? Y que uno se tiene que salvar solo, y que aquí cada uno se las juña con sus propias uñas. Y me parece que esta idea, que también está en otro lado de la propuesta, que tiene que ver con volver a ser comunidad, es muy, no solamente muy bonita en términos poéticos. En pandemia, no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos acá en mi edificio se armó un WhatsApp de vecinos y empezamos como a compartir experiencias, y compartir ahí como también los pequeños negocios, alguien tiene alguna cosa que me ayude aquí, algún vecino tiene un dato, no sé qué, y es como que volvimos a vernos y a recordar que vivíamos en comunidad. Entonces me parece que desde ese lado es muy bonito, pero además también me parece que es súper práctico, porque la cantidad de tiempo que se pierde en tribunales, ¿cierto?, o en otras áreas del Poder Judicial por problemas entre vecinos que son muy pequeños, cotidianos, y que podrían tener otras vías de solución si hubiese más diálogo, creo que también es una puerta desde ese sentido. Entonces, como que me parece que es súper bonito
remarcar. Yo había seleccionado el mismo párrafo porque lo encontraba súper interesante, justamente porque, vamos a decirlo así, por ejemplo, el típico problema entre vecinos, que un árbol, cualquier cosa. Entonces tú puedes llegar a tu tribunal, en ese tribunal vas a tener un procedimiento, un proceso, una conversación, en definitiva. Y esa conversación va a derivar en quizás un aumento de la conflictividad un rato, pero luego es resuelto, en el fondo, lo único que gana efectivamente es la comunidad. Además, el juez probablemente se va a ir convirtiendo en una especie de personaje de la comunidad, un personaje fundamentalmente de carácter basado en su prestigio, basado en su carácter, basado en su personalidad, donde las mismas personas que están en conflicto de repente dicen, ¿para qué vamos a ir si en este tema no le gusta este tema? Entonces le va a poner pesado, ¿ya? Entonces va a hacer cualquier cosa, mejor arreglémonos nosotros. Empiezan a pasar esas cosas que son efectivamente los que producen la vida. Yo, aquí en Valencia está el tribunal que lleva más años funcionando en la humanidad, ¿ya? Que es un tribunal que es desde el siglo X, ¿no? Y que es un tribunal que funciona en la puerta de la iglesia, ¿no? Se juntan todos los jueves a las 8 de la mañana y son todas las personas que son dueños propietarios de algún derecho de agua, ¿no? Y entonces se juntan ahí y entonces el tribunal se juntan todos y llegan a la y que son los propietarios y dicen ¿hay alguien que tenga algún elemento contencioso que plantear? Entonces, si nadie plantea nada, no se arma el tribunal y se van
a tomar
café al frente, claro. Exacto, al frente mismo, ¿ya? Que normalmente eso es lo que pasa. Y si se arma el tribunal, se arma el tribunal ad hoc para que no estén involucradas las partes que están en juego, qué sé yo, y que salga lo más. Y se arma el tribunal ahí, y lo que se resuelve ahí no va a ningún tribunal, nunca ha ido a una Corte Suprema, nunca ha ido a ninguna parte. Entonces, creo que efectivamente son aprendizajes, son cosas súper, súper interesantes. Yo sí quiero decir, porque yo he sido como un poco crítico, lo he hablado con varios convencionales respecto a algunos de los errores que me puso cometidos, que abren la puerta muchas veces a las críticas. Lo que dice Omar respecto a esos artículos es completamente cierto, pero también tiene que ver con que a veces creo que en algunos fragmentos, en algunos momentos, voy a decirlo así, quizás no fue así, ¿eh? pero a mí me da la impresión de que de repente se dieron un gusto a algunos convencionales. Entonces, no era necesario en absoluto, porque además no era el espíritu de la ley, ni la letra de la ley, decir que los sistemas de justicia nacional e indígena van a estar en igualdad de condiciones. No tenía
no
sentido.
No lo están.
Pero no lo dice en la propuesta tampoco.
Primer párrafo. Lo dice.
Claro.
Entonces.
Pero dice que uno va a estar sometido al otro.
Después dice. Después. Pero tú no tienes para qué poner una cosa que no es verdad, que es contradictoria con todo lo demás. Y que tú, o sea, yo cuando lo vi, yo me acuerdo porque yo seguí la cuestión día por día, ¿ya? Y cuando el día que apareció esa cuestión, dije, oye, el error, dije, qué horror. Bueno, pero dije, quedan no sé cuántas instancias, seguro que lo borran, dije. Y después hablé con convencionales y todo, y me decían, no, si eso no es así, porque justamente no incluye lo penal, porque no incluye esto, no incluye. Ya, pero escríbanlo.
Claro.
Y como había cuestiones metodológicas internas que habían definido al principio, ¿ya? Con poca experiencia naturalmente en hacer constituciones, no podían ir y escribir encima.
Ya, pero a ver, Alberto, dice, el Estado reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten, coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia.
¿Coordinados con un plano de igualdad? ¿Cuál es el plano de igualdad?
Más adelante sale que está sometido a la Corte Suprema.
Exacto. Claro. Entonces no está.
Sí.
Y
claro, lo que pasa es que la redacción te obliga a aclarar, ¿no?
Claro. Y la aclaración es: la ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación, de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales.
Claro, eso no claro. existe en este.
Claro, momento. Pero tienes razón, Alberto, que es como que la redacción te obliga a aclarar y eso da pie a las fake news.
Claro, y muchas veces pasó que tú dabas pie a una cosa que no es lo que querías decir, pero dabas pie a una cosa como, no sé, rechazar la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, cosas así que hace, dio pie para que dijeran, les quieren expropiar los fondos de pensiones. ¿Me entiendes?
¿Qué necesidad? Esa es la canción que veníamos poner.
Eso que dice Alberto, bueno, yo hoy en la feria justo oí a un feriante hace unos domingos conversando con un cliente, y le decía, no, pues si todos somos iguales, ¿cómo puede ser que haya justicia para los indígenas y justicia para los demás? Y además en la franja dicen que los indígenas van a ser privilegiados, como que lo que dijera una constitución pudiera ser que los que están al final en todos sus derechos puedan pasar a ser privilegiados. Y no es para nada eso, es justamente una interpretación además que no tiene viabilidad. O sea, decir eso es mala fe porque con todo lo que hemos leído acá se ve que eso no puede ocurrir.
No, eso es absurdo. Por eso yo siempre juego de cuando me empiezan a decir esas cosas, les digo, pongamos eso de Plan Z de mapuches millonarios.
Sí. Claro. No, pero además el colonialismo es una cuestión que está tan arraigada. Bueno, de hecho, en Bolivia se ha estudiado mucho el colonialismo en el ámbito de las ciencias sociales. Tú puedes realizar una revolución institucional, del colonialismo persiste en los intersticios de la sociedad por décadas o incluso puede llegar a permanecer por siglos. O sea, para que los mapuches sean hegemónicos, aquí tendría que haber todavía mucho más. Ahora, quería comentar algo a propósito de lo que ustedes decían, ¿no? Esta semana leí una entrevista que también la comentaba en la radio en la semana, que le hizo el mostrador a Noam Chomsky, Y por favor, no quiero caer en ese grupo que encuentra que todo lo que dice Chomsky es una maravilla, ¿no? En fin. Pero sí, él hace una explicación que me parece bien interesante, que dice que parte del encono que existe en América Latina contra los pueblos originarios tiene que ver con que los pueblos originarios, por su cosmovisión, han sido de alguna manera un dique de resistencia, ¿no?, al modelo extractivista, al modelo imperante. ¿Cómo se puede vincular eso con el debate constituyente que estamos teniendo? Que muchas veces, para no terminar reconociendo qué es lo que estás defendiendo, le echas la culpa, por ejemplo, al modo en que está establecida la relación entre el sistema de justicia nacional y el sistema de justicia indígena. Pero probablemente haya en la preocupación más profunda de aquellos sectores que enarbolan este tipo de argumentos, la preocupación por cómo va a cambiar la política del Estado respecto a los bienes naturales, la política del Estado respecto a los derechos de la naturaleza, muy en particular las políticas del Estado respecto al agua. Ya sabemos que el agua aglutina intereses muy poderosos que están muy bien representados en la política formal actual. Es más fácil echarle la culpa al modo en que está redactado el sistema de justicia indígena que salir a decir, con el descaro con el que el senador Moreira pidió la nulidad de la ley de pesca, ¿no? No todo el mundo tiene ese nivel de franqueza de decir, bueno, yo estoy aquí para defender el actual régimen de agua. Y lo digo porque, si me permiten ir transcurriendo lentamente hacia la canción, porque lo que hacen las disposiciones transitorias, que es parte de lo que nos correspondía leer hoy día, es la implementación de lo que habíamos leído en el primer capítulo, que es el capítulo de los derechos, ¿no? Entonces quería, si me permite, señorita favor. Conductora...
No, don Omar está conduciendo.
Ah, don Omar.
Esto lo marco tiempo.
Señorito conductor, si me permite...
Por favor.
Voy a leer la disposición transitoria 36ª, ¿no? Que dice que obviamente es en relación a lo que habíamos leído en el primer episodio. La Dirección General de Aguas o la Agencia Nacional de Aguas, según corresponda, de manera gradual, progresiva y con sentido de urgencia, realizará el proceso de redistribución de los canales de las cuencas con el apoyo respectivo de los gobiernos regionales para garantizar los usos prioritarios reconocidos en la Constitución. Artículo 2 de la disposición transitoria 36ª. Este proceso comprende la elaboración de informes de diagnóstico y evaluación a nivel regional, que se desarrollará por etapas y priorizando aquellas cuencas en crisis hídrica y con sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas. Dentro del plazo de 6 meses se iniciará el primer proceso regional. Esta redistribución no se aplicará a pequeños agricultores, comunidades, asociaciones y personas indígenas, sectores comunitarios de agua potable rural y otros pequeños autorizados. Bueno, esa es la disposición transitoria que implementa, ¿no?, la transformación institucional de la gestión del agua en Chile. O dicho de otra manera, como diría la Sonora Palacios, agua que no has de beber, déjala correr.
Pero no, pues acuérdate que, como dijo el candidato, el agua que sale, que se pierde en el mar. ¿Cómo dejamos que el agua se pierda en el mar? ¡Qué desperdicio!
Bueno, vamos con la Sonora Palacio.
¡Claro!
Ya, pues, vamos entonces con eso.
Así me llama la gente por quererte tanto. Es mi amor imposible, es mi amor imposible. Eres linda patrona, tan bella como ninguna. Mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peón. Una voz en la montaña, en la noche yo escucho, muy lejana y triste, es la voz de mamá. Agua que no has de beber, déjala correr, agua que no has de beber, déjala correr. ¡Hey!
Disposiciones transitorias. Primera. Esta Constitución entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial dentro de los 10 días siguientes a su promulgación. A partir de esta fecha quedará derogada la Constitución Política de la República de 1980, promulgada mediante el Decreto Ley número 3464 de 1980, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra establecido en el Decreto Supremo número 100 del 17 de septiembre de 2005. Sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas, sin perjuicio de las reglas contenidas en estas disposiciones transitorias. Segunda, toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Constitución. A partir de la publicación de la Constitución, los jefes de servicio de los órganos del Estado deberán adaptar su normativa interna de conformidad con el principio de supremacía constitucional. Dentro de los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de esta Constitución, la iniciativa de derogación de ley contenida en el artículo 158 también procederá respecto a leyes promulgadas con anterioridad a esta. Estas son las disposiciones transitorias del texto de la Constitución Política de la República de Chile en su versión de propuesta que se plebiscita el próximo 4 de septiembre, desencadenando el 5 de septiembre, el día más tormentoso en mucho tiempo.
Nos van a invadir los marcianos.
Cierto. Bueno, a propósito de esto que estamos leyendo, justamente que es las disposiciones transitorias, muestra que todo es un largo camino que comienza. Todo esto se tiene que ir haciendo con discusión con el Congreso, con las leyes ya existentes actualmente. No hay ningún peligro de que el 5 de septiembre sea otro país, ni mucho menos. Y bueno, yo quería decir sobre esto de la cercanía, lo que decía Antonella cuando leía sobre la justicia vecinal, que es interesante esto de que en alguno de los artículos se dice que ninguno de los miembros del Poder Judicial deberá tener trato honorífico. Luego también se dice que las personas pueden dirigirse a las instancias judiciales sin formalismos. O sea, se está haciendo un esfuerzo de que la justicia sea realmente no una distinción para los que la ejercen, sino un servicio para la comunidad en general, que sea algo cercano. Por ejemplo, que haya itinerancia, que los juzgados puedan, dentro del ámbito de su jurisdicción, en su territorio, puedan ver casos o funcionar fuera del lugar donde habitualmente tienen su asiento. Entonces, se quiere acercar la justicia a la gente de muchas maneras, y al mismo tiempo hay exigencias a la justicia que son muy interesantes, como la interseccionalidad, donde se va a considerar cosas como discriminaciones por género, por raza, por condición, digamos, nacionalidad, todo eso se tiene, y para que haya una, lo que se llama una justicia, una igualdad sustantiva, es decir, no puedo yo aplicar los mismos criterios a todas las personas sin considerar las circunstancias que cada una tiene, que el otro día lo puso como explicación la fiscal Chong, el asunto de que, por ejemplo, los colegios, las notas de los colegios sirven para que las personas que están en colegios que no tienen, que no son, digamos, que no tienen una educación buena, puedan tener un beneficio cuando postulan a las pruebas para entrar a las universidades, el DEMRE o algo así. Entonces, todas estas cosas que se están tratando es para que la justicia haga que las personas se acerquen, se sienta parte de una comunidad.
Eso. Es como un ejemplo de eso es la perspectiva de género. Hay gente que le pone muy nerviosa este tema de perspectiva de género. Dice, entonces ahora a las mujeres les va a ir bien en todos los juicios. Y es como, no. Lo que hace la perspectiva de género es exactamente reconocer la organización desigual en la que vivimos y que, por lo tanto, en muchísimos casos, las mujeres sufrimos, ¿cierto?, de discriminación o de una situación injusta o de violencia, etcétera, que tiene que ver con un aspecto que es cultural, que tiene que ver con la organización social patriarcal en la que todavía nos movemos. Entonces, que se proponga un sistema judicial con perspectiva de género tiene que ver con que los jueces y juezas, de hecho aquí también en la propuesta constitucional dice que deben estudiar y deben que prepararse en ese sentido, en ese y en otros, ¿no? Pues deben tener las herramientas para poder aplicar esto, puedan considerar eso, porque, y no normalizar esta inequidad, ¿no? Yo creo que ese es un súper, súper avance. Cuando hablamos de perspectiva de género, estamos básicamente diciendo, reconocemos que aquí la cancha es desigual y que por lo tanto hay que tener ciertas consideraciones a la hora de aplicar justicia, porque si no, no es justicia. Eso es básicamente la perspectiva de género.
Claro.
Sí. Bueno, yo creo que este es como parte central de la disputa que hay, ¿eh? Porque los partidarios del rechazo en general sostienen que esta propuesta de constitución inventa muchas cosas, ¿no? Y hay una discrepancia que permanentemente hemos visto en estas semanas, en las cuales los partidarios del apruebo lo que en realidad señalan es que se reconocen situaciones preexistentes. Lo que tú señalas, Anto, respecto a la desigualdad de género, para algunos sectores es un invento. O la existencia de naciones originarias, o primeros pueblos, o como se les quiera llamar, para otros también es un invento. Esta idea de que somos todos chilenos, ¿no? Que es cierta, pero puede ser complementaria con otras identidades. Entonces, creo que hay una disputa que se expresa en este campo de batalla constitucional, pero que es una disputa cultural muy profunda. Y que yo tengo la impresión de que aunque llegara a triunfar el rechazo, es una disputa cultural que va a terminar siguiendo su cauce normal, porque la historia nos demuestra una y otra vez que cuando se echan a andar determinadas transformaciones culturales es muy difícil luego echarlas atrás o revertirlas. Por lo tanto, incluso podría llegar a ganar el rechazo, pero el tema de los pueblos originarios y las reivindicaciones no solamente van a seguir vigentes, sino que probablemente se van a agudizar. Es decir, los conflictos y contradicciones que están instalados en la sociedad no se resuelven con el triunfo del rechazo, ¿no? Y ahí probablemente hay una falsa ilusión, que es la falsa ilusión a la que hacía alusión Guanchumilla cuando hablaba de la irresponsabilidad de las élites que estaban jugándose por el rechazo, porque los problemas no se van a esfumar, muy probablemente se van a agudizar, porque precisamente de lo que se trata acá es que con todos los errores también que hemos descrito en los programas y en todos los programas de la radio, es de darle cauce, ¿no?, a conflictos sociales que están instalados de una determinada manera con una nueva lectura de cómo deberíamos organizarnos colectivamente.
Sí, yo creo que ese es el gran punto de este proceso. Es evidente que gran parte de estos temas, al menos como temas, y muchos de los contenidos en específico, van a estar consagrado finalmente como parte de nuestra realidad en un tiempo que es muy variable, pero que es un tiempo finito y que está dentro de nuestra generación probablemente. Y por tanto, lo único que podríamos estar haciendo es retrasando un proceso que probablemente es inevitable 10, 15 años. Creo que efectivamente hay un resquemor de toda sociedad, estoy hablando de la gente normal, de toda sociedad a los cambios. Y ese resquemor no es porque la gente no quiera los cambios, sino porque les teme. Y ese temor es además razonable, porque la mayor parte de las veces que se producen cambios, se producen muchos momentos en los cuales se genera vacío y se generan situaciones que la gente le produce incertidumbre, y naturalmente a nadie le gusta habitar la incertidumbre. La incertidumbre genera muchos efectos de desajuste en la sociedad. Entonces, es comprensible. Yo creo que en ese sentido, efectivamente, el camino más importante es lograr explicar. Yo creo, por ejemplo, para una persona que escucha nuestra conversación y vamos dialogando respecto a los contenidos con un poquito de tranquilidad, simplemente, inmediatamente las pistas le pueden calzar. ¿Entiendes? O sea, dice, bueno, desarrollo vecinal, regionalización, ¿ya? La posibilidad de que efectivamente haya ciertos capitales que puedan manejar con autonomía los pueblos originarios, capitales culturales, capitales de justicia, digamos, ¿ya? Son cosas, capital simbólico.
Distribución, ¿ya?, del agua en base a la necesidad y no en base a la acumulación.
La distribución del agua, no nos olvidemos que justo después del estallido social, misteriosamente, en algunos valles del país apareció el agua.
Sí.
En grandes cantidades, en lugares que estaban secos.
Sí. ¿Ya?
Entonces, de que aquí había un problema, había hay un problema. Entonces, claro, creo que efectivamente hay un espacio. Ahora, claro, el problema es que podría ocurrir que este proceso se vea aletargado por responsabilidades combinadas, y yo en ese sentido, por eso he dicho mi crítica, porque también lo voy a decir respecto al tema plurinacionalidad. ¿Necesitaba escribir 14 veces plurinacionalidad? No necesitaba escribirlo 14 veces, te bastaba con 3 veces bien puesta en los lugares donde tú querías que fuese claro, y punto. Porque esas cosas importan, además que fue ese un concepto que los chilenos, las personas normales, no lo conocían. No es como la discusión sobre gratuidad en educación, no es como las discusiones que llevan años ocurriendo. Es un concepto que aparece y le suena a Evo Morales. Punto. Se acabó la historia.
Sí, ahora también, yo creo que a mí me hace un poco de ruido la idea como de los chilenos normales, ¿cachai? Porque también siento que hay una negación de nuestros mestizajes, ¿cachai? Y de que hay una gran parte de la población chilena que tiene apellido indígena. Y que se ha distanciado de eso mismo porque se ha tapado la idea de que tenemos una sociedad mestiza. Y un poco a propósito de lo que decía el Pato, ¿no? Esta idea de que hay una realidad que estaba ahí y que ha estado oculta, y a mí me hace mucho ruido esta idea de es que esta propuesta nos divide, y es como, no, po, a ver, si no, ya estamos divididos, lo que hace esto es hacerse cargo de esa división.
La sociedad está dividida.
Exacto, pero el punto que tú planteas es súper crítico, porque efectivamente es completamente cierto lo que dices, pero hay un solo punto. Supongamos que tú tienes que hacer un cambio existencial súper importante en tu vida que ya te es de alguna manera evidente en cierto modo, ¿ya? Te das cuenta, no, tal vez no le sabes poner un nombre claramente, qué sé yo, pero de repente llega alguien muy importante para ti y te establece como norma que tienes que cambiar eso. Tu primera reacción va a ser rechazar ese cambio, porque te lo están imponiendo, te están diciendo tienes que cambiar en esto. Entonces, cuando tú no tienes una elaboración previa, si tú piensas que la norma va a cambiar esa, va a suplantar esa elaboración, te equivocas. Entonces, seamos justos, en todo el problema de la Araucanía, que se llama Araucanía para empezar a hablar, ¿no? En todo el problema de la Araucanía, ¿no?, ¿cuántas veces se ha planteado la posibilidad de que el reconocimiento de la plurinacionalidad es relevante? ¿Cuántas veces se ha planteado por algún partido político, por alguien?
Claro, pero Alberto, ahí yo de nuevo, disculpa, pero tiene que ver con quién tiene el relato, ¿cachai? Porque claro, tú dices, se llama Araucanía, y es como, depende de quién la nombre, ¿cachai? Para otro no. Se llama Gualmapu. Entonces, claro, tú dices, no es relevante para quienes han dicho cosas, pero quienes han tenido el micrófono también. Entonces, yo creo que sí, o sea, no negando todo lo que tú dices, que por supuesto, yo creo que también hay parte de la población que no son necesariamente quienes se identifican como el pueblo originario. O sea, a mí me hace mucho sentido la plurinacionalidad y yo no tengo apellido indígena por ninguna parte, ¿cachai? Supongo que soy mestiza, sin duda, ¿cachai?
Sí, pero si yo estoy hablando de una cosa súper simple, es que se necesita el 50+1%.
Sí, pero yo no creo que sea un problema.
Lo que pasa es que las transformaciones culturales también siempre han tenido estas complejidades, ¿eh? A lo mejor es políticamente incorrecto que lo diga, pero las transformaciones culturales siempre son al principio empujadas por una vanguardia, y es muy típico, no tiene nada de raro, a propósito de las menciones que hacía Alberto al tema de la comodidad, que las personas prefieran, bueno, hay una frase, ¿no?, que dice que algo así como que como que un pájaro que ha crecido en una jaula no, no vuela cuando le abren la... algo así, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Sí, sí. Entonces pasa eso, ¿no? No se olviden que hubo un plebiscito para que definiéramos cómo se iba a llamar el Cerro Santa Lucía. Y nos dieron la oportunidad de elegir entre Cerro Santa Lucía y Huelén, y ganó Santa Lucía. Por alguna razón, sí, las personas se sentían más identificadas con el nombre de Santa Lucía que con el nombre de Huelén.
Ahora, pregunto en serio, ¿hace cuántos años fue eso?
Hace menos, hace como 5 o 6 años.
¿En serio? Decir.
No, yo creo que debe haber sido 10, pero no sé.
Ya, bueno, pero
estamos hablando en esta generación.
Pero lo que quiero decir es que ha ocurrido una transformación extraordinaria que a mí todavía me emociona ver cómo bueno, yo como vengo de una familia mapuche, cómo en nuestra generación se ha producido recién la reivindicación. Pero nosotros la vivimos en el transcurso de nuestra biografía. Para nuestro hijo ya es un motivo, un profundo orgullo, sin ninguna contradicción. Pero la generación de los papás de las personas que tenemos origen indígena como nosotros, es una generación que en general reniega o que se siente avergonzada. Entonces, sí, la transformación cultural siempre está llena de esas complejidades y probablemente está llena de obstáculos y de fracasos también. Y es un riesgo que se ocurre, que se corre respecto a esta propuesta de constitución, pero bueno, que es parte, ¿no?, de esos procesos en los cuales se trata de que las cosas pasen a tener otro orden, sí, ¿no? No el orden al que hemos estado acostumbrados.
Yo tengo una tía que es la única persona que yo conozco que le dice Parque Cousiño, y preferiría que se llamara Parque Cousiño todavía, porque todo en Chile es Bernardo O'Higgins o Arturo Prat, o ahora el Padre Hurtado. Bueno, el Parque Cousiño ahora el Parque O'Higgins. Sí, bueno, eso que ustedes dicen, claro que es muy complejo, es muy difícil y bueno, es problemático. Yo lo que quería decir antes de que nos vayamos con el tema es simplemente que cuando se hace la objeción de que esta constitución pone lindos derechos, pero no se ve cómo se van a aplicar, hay que irse al final a las disposiciones transitorias donde dice con plazos quién y cómo se van a ir gestionando la realización de estos derechos. Entonces, por ejemplo, simplemente la transitoria 32 sobre la vivienda digna, que tiene relación con los artículos 51 y 52, habla de cómo hacer para esto, ¿no? Para que haya vivienda digna. Lo mismo con el agua, que es la creación de la dirección de aguas, y así con todo. Entonces usted váyase con su propuesta, que puede estar en internet, no tiene por qué comprarla ni conseguirla, puede ir directamente al sitio...
Convención, digamos, chileconvención.cl.
Exacto, y verlo ahí, va a ver que todo lo que se dice al principio no son solo bonitas palabras, sino que las disposiciones transitorias, que son dentro de todo el texto más de 20 páginas, se refieren a los plazos y a cómo ir realizándolo. Ahora, no sé...
Si no pueden encontrarla en Clepsidra, si la van a comprar, la sí, pueden encontrar en Clepsidra.
La librería donde todos los libros de la vitrina son este.
Sí, dos días fue así, la vitrina, las dos vitrinas... Para siempre.
En nuestro
bueno,
corazón.
Pues, sí, las dos vitrinas eran para que la gente lo lea. Si usted vote, al final usted va a votar como usted decida, pero conozca el texto, conozca el texto.
Alberto, es el momento de tu mención de Clepsidra. Tú eres el que hace la mención.
Yo hago una mención de Clepsidra, sí, es mi tarea. Bueno, la librería Clepsidra, ¿ya?, que hay que decirlo, significa Clepsidra ladrón de agua, pero ya explicaremos lo que digo. Librería Clepsidra, ubicada en José Pedro Alessandri 94, para la gente normal nuevamente, Macul 94, ahí en la esquina prácticamente con Irarrázaval, a la salida del Metro Chile España, frente al paradero del Transantiago, ¿ya?, a pasos, entonces a 2 cuadras, 100 menos, incluso 1.5 cuadras en la práctica, porque es chiquitita, es cortita, de la Plaza Ñuñoa, allí, frente al fantasma del Club de Jazz Antiguo, allí, en ese lugar, entonces ustedes llegan y de pronto abre la puerta y nada, se abren las grandes alamedas, aparece la Aleph de Borges, pasan todas esas cosas expansivas que el ser humano disfruta, goza, sufre o padece un appetit mort, en fin, en ese lugar, librería Clepsidra, ¿ya?, pueden hablar con Omar Sarraz, y en internet, Librería Clepsidra, búsquela, porque puede encargar los libros, le van a llegar a su casa, como quiera, donde quiera, qué sé yo, está todo muy organizado, y puede hablar por teléfono con Omar, y tomar decisiones importantes en su vida.
Es un enclave Clepsidra. Por ejemplo, ¿por qué está la estación de metro en la esquina? Porque los estudios de rentabilidad social demostraron que era necesaria que hubiera una estación del metro al lado de la librería Clepsidra.
Casi se llama estación Clepsidra.
¿Por qué existen todos los barrios, todos los restaurantes de la Plaza Ñuñoa? Porque las personas después de pasar por Clepsidra necesitan pasar a conversar y a beber algo, ¿no?
Cierto. A nosotros nos pasa mucho eso.
¿Por qué existe el campo Juan Gómez Millas? Por lo mismo.
Bueno, y los pedagógicos.
Ahí, claro. Lo esperamos y podemos.
¿Y por qué se instaló el Jumbo?
¿Por qué se instaló el Jumbo? Llegó después que nosotros.
Claro. Porque ahí había gente por Clepsidra.
Es todo. Clepsidra es el centro del universo, básicamente.
Clepsidra.cl, y bueno, ahí estaremos con mucho gusto para atenderlos. Y sí, pero yo, si quiero irme con la canción.
Creo que, no sé si va a salir en la radio, pero en YouTube la podemos dejar.
Ya, pero vamos, veamos. Dice, bajo un monte lleno de miedo y ambiciones siempre debe haber ese algo que no muere si al mirar la vida lo hacemos con optimismo. ¿Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente que las esperanzas jóvenes son sueños? Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. Vámonos con Y la lluvia caerá, con el sexteto uruguayo de los Iracundos.
Sexteto, mira, acaba de aprender algo nuevo, que era un sexteto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.